En el aire, Noticias Mundo Real. Agua.
Siempre un negocio.
Conversación sobre el modelo hidroeléctrico con Elba Stancich, del taller ecologista de Rosario.
Con una infraestructura compuesta por 100 represas de gran tamaño, la mayor parte de la electricidad que genera la Argentina se disfruta en los principales centros urbanos, donde hay un despilfarro energético enorme, dispara Stancich sobre el tema.
Nosotros estamos planteando que es un tipo de generación de energía que habría que revisar, sostiene la responsable del área Aguas de la ONG de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe.
El taller ecologista viene trabajando desde hace 25 años temas ambientales desde una perspectiva política y social.
Uno de ellos es la problemática de las obras de infraestructura que ponen en riesgo las fuentes y la calidad del agua, dice Stancich, de 49 años, en la entrevista que mantuvo con los corresponsales de Radio Mundo Real, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovnik.
El auge de las represas en Latinoamérica, explica, se produjo durante los años 70, época donde abundaban los gobiernos militares. Se empezaba diciendo que iban a tener un costo determinado y después terminaban costando muchas veces más.
Durante la charla de 15 minutos, Stancich afirma que la población que queda dentro de la cuenca afectada por una represa es la más impactada, como los pescadores, que están más abajo de la represa de Yaciretá, que nunca fueron considerados en los proyectos oficiales.
Por otra parte, confiesa que los daños a la naturaleza nunca son suficientes como para que se decida suspender una obra y señala que la represa de Yaciretá, proyecto que aporta un 14% de la energía que distribuye el sistema eléctrico de Argentina, habrá desplazado unas 80.000 personas cuando la obra esté concluida.
Una de las cosas que se critican de este tipo de emprendimientos es que no se han hecho estudios suficientes para saber exactamente la cantidad de población que ha sido desplazada, agrega Stancich y advierte. Se estima que son entre 40 y 80 millones de personas en el planeta.
En este momento, ¿estamos ante una nueva generación de represas o ante el reimpulso de viejos proyectos hidroeléctricos en Argentina?
Sí, bueno, el auge de las represas en Latinoamérica se dio sobre todo en la década del 70 y cuando hubo todo, digamos, un impulso de desarrollo donde se veía estas mega obras de infraestructuras como, por un lado, como algo de orgullo nacional, del tipo de obras que se podía realizar, y en ese momento todavía no se conocían muchos de los impactos que ocasionaban. Y ahora estamos viendo que ante la necesidad de generar nuevas fuentes de energía, se vuelve a pensar en las grandes represas, aún incluso con un discurso de que son energías limpias y que no contribuyen a los gases de efecto invernadero. Entonces lo que estamos viendo es que vuelven a ser reflotados antiguos proyectos, y esto no solo en Argentina, sino en general en toda América Latina se están reflotando nuevos proyectos de represas nuevos y otros antiguos que había desde hace muchos años atrás.
¿Y cuál es el estado actual de este tipo de proyectos en el país?
Bueno, Argentina tiene alrededor de unas 100 represas de las que se denominan, de acuerdo a una comisión internacional que hay del tema represas, se denominan grandes represas por sus dimensiones. Estas represas, tenemos dos binacionales y en este momento hay también algunas licitaciones en marcha en varias de las provincias del país, y también hay otras dos represas binacionales que están en proyecto y supuestamente estarían avanzando, que son la represa de Garabí y la represa de Corpus en el Alto Paraná, que es una represa compartida con Paraguay, y Garabí en el río Uruguay, una represa compartida con Brasil. Y en este sentido los países están trabajando en conjunto para empujar estos proyectos hacia adelante.
¿Y cuál es la dimensión de los daños que ya han ocasionado las represas en Argentina?
Bueno, en Argentina tenemos, digamos, varios ejemplos. O sea, toda represa afecta la calidad del agua del río, eso es así, porque nosotros pasamos de un río que es un ecosistema donde el agua fluye a convertirlo en un lago estancado. Entonces ya ahí hay una transformación importante en cuanto a lo ecológico de cómo funciona un ecosistema acuático. También los grandes reservorios de agua generan como microclimas y hay un cambio en ese sentido cerca de la represa. generan, digamos, problemas con el agua subterránea. Esto puede generar afloramientos de agua en ciertos lugares, y sobre todo quienes han desplazado poblaciones generan en grandes impactos sociales. Nosotros tenemos acá dos casos llamativos, que es la represa de Salto Grande con Uruguay, en la que se relocalizó una ciudad completa, que es la ciudad de Federación, y el otro caso, digamos, que tiene relevancia mundial, te diría, por la gravedad de sus impactos sociales, que es la represa de Yacyretá en el río Paraná, que hasta el día de hoy quienes han sido relocalizados no han recuperado la calidad de vida que tenían antes. Incluso hay muchos que todavía no tienen las reparaciones justas que hubiesen correspondido. Además, es una represa que todavía no se llegó el nivel del lago hacia su altura final, su cota final. Por lo tanto, todavía hay mucha población que tiene que aún ser relocalizada.
Y entre los beneficios que se le atribuyen a las hidroeléctricas y los impactos que finalmente conllevan este tipo de proyectos, ¿cierra la ecuación?
Mira, hay un informe que es muy interesante, que es el del informe de la Comisión Mundial de Represas, que es un estudio que se encaró a nivel global y por varias instituciones diversas, te diría, porque ahí participaron gobiernos, participaron empresas constructoras de represas, participaron afectados, participaron organismos como Naciones Unidas y demás. Tiene unas conclusiones donde realmente sale a la luz, después de haber revisado muchos casos de represas en el mundo, que los beneficios que traen las represas a lo largo de la vida de una represa no han sido tantos como los que se había previsto originalmente. Sin embargo, los daños que causan las represas siempre han sido mucho mayores de los que se preveían originalmente, o sea que el balance en sí es bastante negativo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, que después de tener esta experiencia a nivel mundial, que se ha comprobado que los beneficios no son tantos, entonces es una tipo de generación de energía que habría que revisarla, sobre todo aquellos grandes emprendimientos que los impactos que causan son enormes. Y en algunos sitios, como nuestro país, se pueden plantear pequeñas represas hidroeléctricas que no generan impactos, aunque en sí mismo esto también tiene que ser visto de manera cuidadosa, porque si en una misma cuenca vamos a poner muchas pequeñas represas hidroeléctricas, esto después se pueden acumular los impactos y también ser dañinos al medio ambiente. Entonces, habría que analizar proyecto por proyecto, en el caso de que se trate de pequeñas represas, para ver si realmente los daños que generan pueden ser minimizados. Y acá hay un factor que es fundamental, que es la población que va a ser beneficiada o perjudicada sea parte de la toma de decisión. Y esto es algo que lamentablemente nunca es lo suficientemente tenido en cuenta. El hecho de que se lleve información adecuada a la población, que la gente pueda opinar y que realmente se pueda evaluar si estos beneficios de alguna manera van a superar o compensar los aspectos negativos. Y además se genera una cuestión de injusticia ambiental importante, porque la mayor parte de electricidad finalmente la disfrutan los grandes centros urbanos, donde hay un despilfarro energético enorme, y la población que queda afectada y dañada por este tipo de mega emprendimientos a veces ni siquiera tiene acceso a servicios de energía. Claro, en América Latina hay más de 40 millones de personas que todavía no tienen acceso a servicios de energía, y esto lo que nos hace pensar es que el aumento de generación eléctrica generalmente no va a satisfacer las necesidades de personas que hoy no cuentan con el servicio, sino que generalmente son para satisfacer grandes emprendimientos de otro tipo, que puede ser relacionado con minerías o con industrias de alto consumo energético, y que son industrias que a su vez generan poco empleo, generan nuevos impactos ambientales. Entonces, por eso, si realmente es necesario más energía, bueno, esa energía a quién va a beneficiar, y poner en la balanza todas las cuentas, ¿no?
Seguro, seguro. ¿Las represas crees que son solo parte del sueño faraónico de algún funcionario, o hasta cierto punto pueden llegar a ser de utilidad?
Mira, son varios aspectos que acá tienen en juego. Por un lado, han sido siempre un negocio y por lo tanto quienes están en el negocio de construir represas y todos los, digamos, los elementos que hacen a instalar este tipo de centrales tienen un interés económico claro. Generalmente el lobby represero hace, digamos, presión sobre los gobiernos para que estos proyectos se aprueben. Por el otro lado, quien está en el gobierno de turno ve estas obras como, vos decías, un emprendimiento faraónico que le puede dar poder, credibilidad y una serie de cuestiones. Y después, bueno, está un poco también el desconocimiento en el sentido de decir que se minimizan los daños y lamentablemente, digamos, los daños a la naturaleza nunca son suficientes como para que alguien decida suspender una obra. O sea, generalmente esto sucede solo si hay una gran presión de la gente y una gran resistencia, como ocurrió en el caso de Argentina con el proyecto de la represa Paraná Medio, que es que después de mucho tiempo de movilización y resistencia de las comunidades que vivían a lo largo del río, sobre todo de la provincia de Entre Ríos, también de Santa Fe y de Corrientes, este proyecto fue detenido. Pero, digamos, son algunos casos emblemáticos que se han logrado detener proyectos.
¿Cómo se financia este tipo de proyectos? ¿Son una puerta abierta a la corrupción?
Bueno, ese es otro tema también que esta Comisión Mundial ha revisado y que se ha detectado cantidad de episodios de corrupción en este tipo de megaproyectos. Yacyretá es uno, la represa Tres Gargantas es otro, y hay cantidad de proyectos en los que se empezaba diciendo que iban a tener un costo determinado y que después terminaban costando muchas veces más y dando lugar a episodios de corrupción. Muchas de estas represas se construyeron además en épocas donde había gobiernos militares. Entonces también se ha dado muchos episodios de este tipo.
¿Cuál es la incidencia en el suministro energético nacional?
En el caso, por ejemplo, de la represa solamente de Yacyretá, aporta aproximadamente un 14% de todo lo que es el sistema eléctrico de Argentina. Y teniendo, digamos, el total de las represas, esto por supuesto es un porcentaje bastante mayor. En el caso de Brasil, por ejemplo, el aporte de las represas hidroeléctricas en el sistema eléctrico es mucho más significativo todavía, y bueno, y esto depende, digamos, en cada uno de los países. Pero por ejemplo, el caso de la represa de Itaipú, que además Itaipú es una de las represas más grandes en el mundo en cuanto a generación eléctrica, lo que aporta al sistema interconectado de todo el país es casi un 20%, lo cual es importante mirándolo desde este punto de vista en cuanto a suministro energético.
Y en relación a la modificación del clima, ¿cómo es la incidencia de este tipo de proyectos?
Bueno, con respecto a la modificación del clima, es algo que se está estudiando en los últimos años, porque siempre se decía que las represas hidroeléctricas son un tipo de energía limpia que no genera efectos de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay estudios que indican que según en qué lugar esté localizada una represa, esto en el caso de lugares tropicales, y esto sobre todo por la descomposición que se produce cuando se llena una represa con la vegetación que queda sumergida, que esto a lo largo del tiempo sigue provocando emisiones de gases de efecto invernadero. Pero esto depende de la localización de la represa, pero no son inocentes a emisión de gases de efecto invernadero este tipo de emprendimientos, y esto es algo que en los últimos años hay cada vez más estudios que están demostrando esto.
¿Tenés conocimiento de cuántas personas han sido desplazadas en Argentina por la construcción de represas?
Mira, solamente en el caso de la represa de Yacyretá se estima que cuando esté concluida se van a desplazar aproximadamente unas 80.000 personas, teniendo en cuenta que la mayor parte corresponde a Paraguay, ¿no? Y esto estamos hablando solamente de una represa. Así, una cifra exacta de toda la gente que se ha desplazado en Argentina no te sabría decir. En realidad, en el sur se han desplazado poblaciones, pero más pequeñas en cantidad por el hecho de la baja densidad que nosotros tenemos en nuestro país. Pero a nivel global, el número que se estima, y son números que se estiman porque son datos que ni siquiera se conocen, y esto es una de las cosas que se critica de este tipo de emprendimientos, que ni siquiera se han hecho estudios suficientes como para saber exactamente la cantidad de población que ha sido desplazada, pero se estima que entre 40 y 80 millones de personas en el planeta han sido desplazadas por las represas. Porque hay otro dato también que es interesante tener en cuenta, que la población afectada no es solamente aquella que ha sido relocalizada y que se tuvo que mudar de casa. En realidad, la población afectada es la que queda dentro de la cuenca que es afectada por una represa. Pescadores que están más abajo de la represa de Yaciretá y que nunca fueron considerados en los proyectos oficiales como población afectada, sin embargo, han quedado afectados porque su actividad de pesca ha sido completamente diferente antes o después de construirse la represa. Entonces, bueno, por eso también hay tanta diferencia en la estimación de la cantidad de personas. En el caso de Brasil, por ejemplo, se estima que hay todavía 1 millón de personas afectadas y que tienen problemas pendientes no resueltos con respecto a la construcción de represas.
¿Qué pasa cuando la gente se niega a dejar el lugar que le pertenece?
Bueno, generalmente se recurre a la fuerza o a la represión. Digamos, hay imágenes muy impactantes, sobre todo en la India, de personas que se negaban a dejar su lugar, que están sumergidas en el agua, que después finalmente, a través de métodos represivos, fueron sacadas a la fuerza o con helicópteros o con este tipo de metodologías. O sea, generalmente se recurre a ese tipo de métodos.
www.radiomundoreal.fm